Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, Cuba tiene 11.167.325 habitantes, 10.418 menos que hace una década, y su población envejece a un ritmo acelerado y se vuelve cada año más mestiza. Todo esto de acuerdo al censo del 2012 que acaba de darse a conocer precisamente allá en La Habana.
Efectivamente. Hoy vamos a hablar de algunos datos del censo porque incluso también habla de cómo viven los cubanos. Esto también me resulta interesante. Las casas que tienen agua, la que les llega la tubería por agua. Incluso habla el censo hasta las casas que tienen alcantarillado, o sea, que vierten las aguas al bañales, los desechos hacia un alcantarillado, las que lo venden, las que lo vierten hacia fosas o tanques sépticos, las aguas albañales, repito. Así que hay muchos datos. Hoy vamos a quizás a centrarnos un poco en la parte social de lo que nos da el censo y comparar un poco con lo que está pasando dentro de Cuba. Ya nos acompaña precisamente desde La Habana Gloria Llopis. Gloria Llopis es una mujer, una miembro de la sociedad civil cubana. Ella, sin dudas, pues está muy preocupada por toda esta cuestión de la cuestión social dentro de Cuba, la violencia femenina dentro del país, las cuestiones con la infancia. Es la coordinadora principal de la plataforma femenina del proyecto Nuevo País.
Bienvenida a las noticias como son. Gloria, la población cubana, según, por supuesto, ¿no?, el censo poblacional, dice que decrece, envejece y se vuelve cada vez más mestiza. ¿Está usted de acuerdo con los resultados?
Mira, En este sentido, el censo este que se realizó en septiembre del 2012, pienso que no trató temas fundamentales que son evidentes y los que manifiestan aquí en este resumen de hoy del periódico Granma. Por ejemplo, eso que usted decía de los alcantarillados. Todo el que ha visitado, incluso el que ha visitado a Cuba, sabe que eso es incierto. En la mayoría de los municipios no hay ni alcantarillado. Incluso en la misma ciudad Habana, que es la capital de Cuba, que es la cara de Cuba, pues existen infinidad de problemas con el abastecimiento de agua, con el alcantarillado, y algo que también es mucha, pero que mucha mentira, es eso de las basuras. Uh-huh. Si es que los basureros en cualquier esquina, usted se lo encuentra lo mismo en la capital, La Habana, que en cualquier otro municipio de otra provincia. En Cuba existen algunas provincias que son un poquito más limpias, sobre todo en la parte oriental, como Bayamo, Holguín. Podemos mencionar así muy, muy con alfileres algunas, pero en todo lo demás, en cualquier esquina usted se encuentra un basurero. Esa ciudad de La Habana, que es la capital de todos los cubanos, en cualquier lugar hay un basurero, que eso es focos de enfermedad de las aguas. Al bañales existe mucho problema. El agua, por ejemplo, eso que dice de que las viviendas reciben, dice que el agua llega al 59,8% de las uh-huh. viviendas a través de tuberías dentro de las casas. Y por otro lado, el 74,4% recibe el agua procedente del sistema de acueducto del país. Y bueno, ¿y dónde están registrados los que no les llega agua? Por ejemplo, te pongo el caso de Manzanillo. En Manzanillo, producto de la enfermedad del cólera, pues se contaminaron los tanques del agua que abastecían el agua a la ciudad de Manzanillo, allá en la provincia Granma, en la parte oriental de Cuba, se contaminaron. De eso hace un año y pico. Y todavía la ciudad de Manzanillo, de la provincia Granma, no recibe el agua por tubería. Le llega el agua por pipas, aguas que lógicamente las están recogiendo en cubos, en tanqueta, en cualquier cosa que pueden estar contaminadas y son foco de infección. Por eso, bueno, no, esa es otra consecuencia, que no se salen de las enfermedades, que el cólera, el dengue, dolores de cabeza, fiebres, catarros, etcétera. Entonces, eso verdaderamente, y en cuanto a lo de las viviendas, que dice de que el dice que 3 millones 527.994 en el 2002 uh-huh. a 3.882.424 en el 2012.
Subió.
Y por su parte, los locales de trabajo, algo muy importante que es a lo que me quiero referir, que los locales de trabajo utilizados como vivienda disminuyeron en estos 10 años. Disminuyeron. Ven acá y entonces no analizan las viviendas que le decomisaban a las personas que se fueron para Estados Unidos porque les llegó una visa o por bombo o por lo que fue, y le decomisaban estas viviendas en la mayoría de los casos en muy buenas condiciones, incluso algunas residenciales, y que todas el gobierno se las ha adjudicado y las tiene hoy por hoy como oficinas de cualquier cosa, de la ONAC, de la no sé qué, de la UNIAC, de la A, y de cualquier cosa en como centros de trabajo. Eso no lo contemplaron en el censo. Entonces los problemas de vivienda son muy serios en el país, pero que muy serios. Incluso en estos momentos estamos muy preocupados, la plataforma femenina Nuevo País está muy preocupada porque están aumentando los desalojos. Dice de que ha disminuido las viviendas improvisadas, dice por otra parte aquí, que las viviendas improvisadas disminuyeron entre un censo, el del 2002, y el del 2012, al pasar del 9,3 al 6,8% del total. Bueno, sí, yo te apuntalo de que han disminuido esas viviendas improvisadas, pero ¿sabes por qué? Porque no le dan no las legalizan. Al no legalizarla, pues se va para allá una brigada de respuesta rápida con bulldozer, con grúa, con camiones para derribar, y están demoliendo esas viviendas de que las personas hacen en lugares apartados, de una cooperativa, en un campo, en cualquier lugar, y en cualquier detrás de una línea, por ejemplo, en Manzanillo lo hicieron detrás de la línea, aquí en Batabanó,
Gloria,
lo hicieron ahí en Pedroso hace el 24 de octubre precisamente, demolió el Estado tres viviendas que las declararon ilegales y con viejitas y niñitos menores de un año incluso. Recuerdo una llamada, señora llamada Tomasa, que le demolieron su vivienda de 65
Gloria,
años
no
con
sé,
un nietecito menor
no,
de un año. Le demolieron su vivienda y eso está ocurriendo, mucho desalojo aquí en
claro, Gloria, quiero que tengo otros temas aquí también, y el tiempo avanza y quiero por eso, perdóneme que la interrumpa, pero aquí hay un tema, hablando de las viviendas y sobre todo la cantidad de personas que viven en ellas. El censo este del 2012 apunta que en Cuba hay 3.885.900 unidades de alojamiento. Esto es entre las casas, a los apartamentos, todas estas cosas. Ahora bien, dice, lo cual arroja un promedio de 2,87 personas por cada una de ellas. Yo le pregunto, ¿considera usted que el promedio de personas que vive en una casa en Cuba es menos de 3 personas?
Que va, para nada. Si a mí me llamó la atención ese dato, digo yo, bueno, caballero, ¿qué viviendas están contando? ¿Qué viviendas? 2,8% de personas por vivienda. Bueno, ¿qué viviendas están contando? Porque incluso aquí hay muchas viviendas, hay mucho hacinamiento. Hay mucho hacinamiento en el país, muchas personas viviendo en un solo lugar, en cuartería, en un cuartico, viviendo en pésimas condiciones. Eso es una realidad. Y entonces yo me digo, ¿cómo 2,8? Bueno, estarán contando las viviendas y las residencias que tienen que son propiedad de los grandes jefes, los grandes magnates, y entonces ahí van equiparando hacia como viviendas de toda la población, y bueno, da un promedio de 2,% de personas por vivienda. Pero eso es contando quizás las viviendas que no sabemos ni dónde están, pero la realidad en Cuba no es esa. La realidad es que hay mucho hacinamiento, hay muchos problemas de vivienda,
claro,
en estos momentos.
Claro, Gloria, el censo también confirma que el cubano característico, dice así, del futuro será mulato, una mezcla de negro y blanco, pues el 26,6% de la población de Cuba tiene actualmente esas características. El conteo de 2012 determinó que la población disminuyó 64,1% y la negra un 9,3%, mientras que la población mestiza pasó del 24 al 26. ¿Cuál es su opinión? Sí, ¿cuál es su comentario al respecto? Porque esto es un tema que también la plataforma femenina Nuevo País viene analizando desde hace mucho tiempo.
Yo reafirmo, José Luis, o recalco esa cifra que tú acabas de dar. 64,1% de la población cubana blanca y un 9,3% negra. Hay que caminar por las calles de La Habana, ¿eh, Gloria?
Mire, el Comité Ciudadano por la Integración Racial, que ya en otras ocasiones Manuel Cuesta Morúa o Juan Madrazo, Leonardo Calvo han hablado al respecto, que es nuestro Comité Ciudadano por la Integración Racial, eso se plantea. Y cómo son capaces de decir de que la raza negra disminuyó y la negra a un 9,3%. Uh-huh. Es decir, ¿cómo me van a decir a mí de que el 9,3% de la población cubana, ese 9,3 nada más es que es negro? El que camina por las calles de Cuba sabe perfectamente bien que de Santiago de Cuba, Guantánamo, Moa, es que en Camagüey, que antes era una ciudad muy racista, hoy por hoy hay negros, ciudad racista también, Morón, y ya también hay negros, donde quiera. Eso es para decirle a los racistas, los pueblos racistas. Sin embargo, de punta a punta, Cuba es que aquí no hay blanco. Cuba es una sociedad de ciudadanos mestizos y en gran mayoría hay negros, hay más negros que blancos. Yo no sé por qué dicen de que existe en estos momentos un 64,1% de blancos y que la negra, la raza negra es un 9,3%. Verdaderamente yo no entiendo eso. No entiendo, claro, porque claro, aquí hay más negros que blancos.
Creo que poco lo entienden.
En realidad hay mucho mestizo.
Claro, que claro. Sí. Bueno, finalmente mestizo, dice la información
que... Pero raza blanca, 64,1%. ¿De dónde?
Claro.
No estoy de acuerdo con eso.
Por último, dice la información, hay mucho más que analizar, que en 97 de los 168 municipios cubanos disminuye la población con respecto al censo anterior, siendo las provincias de La Habana, Villa Clara y Santi Espíritus, ambas en el centro del país, las que registran un mayor grado de envejecimiento.
Sí, señor. Bueno, pues Gloria Llopis, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable realmente por estar con nosotros en el programa. Creo que ha aportado los datos de un cubano que los estudia, pero que además lo vive, está dentro de Cuba, y por eso lo puede decir en primera persona. Muchísimas gracias, Gloria Llopis, desde La Habana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí ya pues en la entrada del fin de semana o en el final de la semana, como le quieran poner. Regresamos ya para hablar un poco de política estadounidense, como siempre hacemos en este momento.
Bueno, y como siempre está acá con nosotros, sentado en el estudio B de Radio Martí, Guillermo Martínez, y allá vía telefónica desde San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca.
Efectivamente, vamos a por cortesía, Pavón, saludos, bienvenido.
Saludos, muy buenas tardes a todo el mundo allá en La Habana y en los otros sitios donde nos escuchen.
Sí, señor.
Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues hoy creo que estamos obligados para hablar un poco sobre lo que se está dando aquí dentro de Estados Unidos. Esto es sumamente interesante. Cuando se produjo, y voy a tomar por referencia las dos semanas y un tantito que estuvo cerrado el gobierno federal, muchos comenzaban a decir que el Tea Party estaba fracasando, que el presidente Obama se había llevado el gato al agua, que el Partido Demócrata, por ende, se lo había llevado al agua. Y después vienen las elecciones estas de medio término, como le llaman aquí, las elecciones de medio término, y hay un resurgimiento del Partido Republicano centrista, del centro del Partido Republicano. La gente como que demostró que quería eso y no quería el extremismo del Tea Party, ni tampoco un ala muy extremista de los demócratas. Y es el caso, por supuesto, de Chris Christie, New Jersey, este hombre que tiene grandes aspiraciones, incluso, o por lo menos grandes probabilidades de ser un candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Y yo no voy a hablar más para que hablen ustedes.
Claro,
he hecho el preámbulo, ¿no?
A Christie lo consideran los miembros del Tea Party como una persona no suficientemente conservadora. Al menos así lo recoge, entre comillas. ¿Qué piensa usted, Guillermo?
Yo creo que Chris Christie sería el candidato ideal para el Partido Republicano si el Partido Republicano tuviera dos dedos de frente.
¿Y lo duda?
Lo dudo. Porque no es lo mismo ser un republicano moderado en el estado de Nueva Jersey y ser reelecto a un puesto, que ir a una primaria en Iowa, ir a una primaria en Carolina del Sur, ir a una primaria a todos estos otros estados donde el Tea Party sí está fuerte, donde el Tea Party sí tiene fuerza. O sea, ocurre una cuestión. Christie es posiblemente uno de los candidatos republicanos más elegibles si pudiera llegar a la candidatura.
What?
Pero el Partido Republicano se especializa en escoger candidatos que no pueden ganar.
Bueno, vamos a la opinión que tiene usted, Luis Pavón Roca.
Chris Christie es el mejor gobernador demócrata que tiene el Partido Republicano.
Está bien eso.
Y eso es lo que significa. Digo, hay que poner esto en contexto. En realidad, Chris Christie no tenía opositor. O sea, claro. Estaba corriendo solo. Y eso, pues, del saque es una ventaja. Así que, ojo con tomar esto como medida de un resultado electoral y de proyectarlo a nivel nacional. Mucho cuidado, porque New Jersey no representa a los Estados Unidos. O sea, es un estado del norte, liberal, y como señala Guillermo, el Tea Party, yo no estoy seguro que exista en New Jersey. O sea, de verdad, no tengo como que una visión de que haya representantes del Tea Party en un estado que previamente es demócrata. O sea, New Jersey, para los amigos que nos están escuchando, no es un estado republicano, no es una del senador de allí es demócrata. O sea, es un estado muy liberal, y Chris Christie ha sido muy hábil en manejar el discurso político, y el claro ejemplo fue cuando la tormenta, que paseó de arriba abajo su estado, que estaba en estado catastrófico, cogido de la mano con el presidente demócrata Obama. Y jugó esa carta, que le supo muy mal al Partido Republicano, pero él sabía que políticamente a él le convenía. Y recordemos, toda política empieza siendo local.
Claro. ¿Qué le parece a usted, y nos quedamos en Puerto Rico, Luis, el resultado que tuvo la campaña por la alcaldía de Nueva York, el caso de Bill de Blasio? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le salta a usted después de conocer los resultados de estas elecciones?
Bueno, mira, yo lo único que te puedo decir es que, ¿tú sabes dónde está de Blasio hoy?
¿Mm?
En Puerto Rico.
Ah, mira, qué bien.
Ayer andaba retratándose con el gobernador de Puerto Rico, y yo creo que esa elección es muy interesante. Bloomberg sale, ¿no? Entonces entra este señor, que no entra cómodamente, gana la elección cómodamente, pero en el proceso no es que llegó como Chris Christie llega a la gobernación. Yo creo que va a tener que construir un gobierno pluralista, hacer unos nombramientos para demostrar que puede abarcar a mucha gente, y ver cómo le da su sanción a lo que han sido gobiernos positivos en términos generales, pero que no han sido de izquierda, han sido más bien de derecha o de centro. No sé cómo lo vean ustedes de Florida, pero yo creo que tiene un reto interesante, y yo creo que va a depender mucho de a quién nombren qué puestos y cómo maneja esa cosa más pequeña pero importante de armar un gobierno.
Y eligen por primera vez en 20 años a un demócrata.
Sí, pero vamos a explicar eso muy bien.
Adelante.
Porque Bloomberg no era republicano.
Claro.
Era independiente.
Independiente.
Así que cuando uno dice por primera vez en 20 o en 25 años un demócrata, no, verdad, porque Bloomberg lleva 12 años en el poder.
En el poder, como alcalde de Nueva York.
Una de las cosas que de Blasio tiene que hacer es nombrar a hispanos a cargos importantes. Si ese es un error que ha cometido Bloomberg, ese es el error mayor que ha cometido. Y con la comunidad dominicana, que ya es mayor que la puertorriqueña, lo siento decirte, mi querido Pavón, en Nueva York. La gran
está mejor organizado.
Está muy organizado. La comunidad.
Perdona que te interrumpa. En este fin de semana, aquí está la comunidad dominicana de Nueva York en su convención. Qué casualidad que está Di Blasio aquí en San Juan y están todos los dominicanos de Estados Unidos reunidos ahora mismo a 2 millas de donde yo estoy.
Casualidad.
Guillermo, concluya.
No, y lo que quiere decir es que esto es algo que los alcaldes se han olvidado de la gran minoría hispana en la ciudad de Nueva York. O sea, los hispanos son los principales trabajadores en una ciudad en la cual no es una ciudad, es la capital del mundo capitalista, pero también es la capital del mundo de las personas que trabajan, de los que recogen basura, de los que limpian los pisos, de los que hacen de todo para que una ciudad se pueda lucir. Y hay que nombrar y hay que ser activista. Hay que no hacer un periodismo activista, sino hay que hacer un periodismo que llame la atención y que pida, que sea, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un periodismo que trate de proponer cosas buenas para la comunidad.
Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, sumamente interesante el vuelco de estas últimas elecciones de medio término. Se nos quedó por hablar de Virginia, que es interesante. De todas maneras pasó...
Que contrasta con lo que pasó en Nueva York.
En New Jersey, exactamente. Contrasta con lo que pasó en New Jersey, efectivamente. Pero
y
bueno,
acá en Miami también, ¿no?
Pero bueno, aquí no hay mucho...
Cómo no, las dos ciudades más importantes, Miami y Hialeah, sigue un cubano al frente.
Sí, bueno, pero esa,
o dos cubanos.
Eso no influye en la política.
Eso es importante, Miami es importante.
Un colega nuestro, el padre de un colega nuestro. Así.
Pero el viernes que viene creo que nos dejan hablar de nuevo, ¿no?
Sí, el viernes que viene va usted a hablar otra vez. Sí, usted va a hablar otra vez nuevamente el viernes.
Muchísimas gracias,
Pavón. Gracias, Guillermo, muchísimas gracias.